Iniciando sistema operativo. Comunidad UDELAR. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La universidad puertas afuera. De 11 a 12.30 en Comunidad UDELAR. Comunidad UDELAR. Añadir contacto. Bloc de notas.
Hace 10 años, cuando nació Canciones, todavía existían los dragones. No tiraban fuego por la boca. Sin embargo, fíjense ustedes, si alguien se acercaba mucho a ellos, se quemaba. Y no se comían princesas, se comían las heces. Tampoco tenían 7 cabezas, tenían muchas más, pero ninguna la usaban para pensar. Porque ya se sabe, si un dragón piensa, se puede convertir en hombre y ser devorado por los otros dragones. Eso sí, se preocupaban mucho por el aspecto de todas sus cabezas. Quizás era por eso que necesitaban tanto dinero para vivir. El gasto en peluquería era enorme. Bueno, pero estábamos hablando de Canciones y no de los dragones. Lo que pasa es que durante estos 10 años, Canciones, para no dormir la siesta, tuvo que enfrentarse y esquivar muchas veces los dragones. Algunos de ellos, no contentos con su menú de heces, llegaron hasta comerse varias letras de sus canciones. Y no era porque los enfrentáramos con una filosa y larga espada, o porque tuviéramos mágicos poderes, no. Simplemente cantábamos. Cantábamos alegremente. Y eso, a los dragones, no les gusta.
Al botón de la botonera, chim pum fuera. Al botón de la botonera, chim pum. Al botón, chim pum fuera. Chim pum, al botón de la botonera.
Buenos días a todos, ¿cómo andan? Lo que acabamos de escuchar es parte del repertorio de Canciones para no dormir la siesta, un colectivo musical uruguayo que nace en el año 1975, pensado en primera instancia para niñas, pero que posteriormente fue considerado como una forma de resistencia frente a la dictadura. Mi nombre es Abril Alonso, también integran esta columna Victoria Castillo, Natalia Sánchez, Lucía Rodríguez y Janina Viera, que hoy no nos puede estar acompañando físicamente, pero que nos dejó una anécdota en audio que escucharán más adelante. Además, agradecerles a ustedes, Comunidad UDELAR, por brindarnos este espacio para compartir algunos de los trabajos que venimos realizando en taller de comunicación oral y escrita en el marco de los derechos humanos. La columna anterior trató la dictadura argentina y hoy estaremos hablando sobre la dictadura de nuestro país, desde una perspectiva de vulneración de estos derechos humanos, especialmente hacia las mujeres como seres políticas, madres y sujetos de derecho. También les trajimos una recomendación audiovisual que no pueden dejar de ver. Como sabrán, a lo largo de la historia, la mujer ha sido invisibilizada. En la columna de hoy nos proponemos exponer la perspectiva oculta del contexto que vivieron las mujeres presas políticas durante el periodo dictatorial uruguayo. Algunos de ustedes sabrán que las dictaduras en Latinoamérica, más específicamente en la región del Cono Sur, tenían características particulares según el país. En Chile primaban los asesinatos, en Argentina las desapariciones y en Uruguay la cantidad de detenidos. Aclaramos que si bien se considera que la dictadura comenzó en el 73, la situación se empezó a gestar a partir del 67, al menos. Con esto nos referimos a que las libertades civiles fueron vulneradas con impunidad ilimitada y que se empeoró en el año 73, cuando el gobierno de facto se consagró oficialmente. Queremos dejar en claro que no fueron solamente militares, sino que civiles también quienes estaban de acuerdo con lo que sucedía y así fue que se aliaron. Aquellos que se encontraban del otro lado de la vereda, digamos, además de ser secuestrados y torturados, pasaron muchos años en cárceles, de las cuales no todas eran oficiales, sino que existían las clandestinas. Lo que venimos a destacar hoy es que dentro de ese gran número de privados de libertad, que hasta el día de hoy se desconoce, una gran proporción eran mujeres. Las torturas físicas que sufrieron los detenidos fueron diferentes. Había una clara distinción entre hombres y mujeres y el trato que se les otorgaba de acuerdo al sexo que tenían. Nati les contará más adelante sobre eso. Pero la mayor diferencia radicaba en que las mujeres eran abusadas psicológicamente y los hombres no. Con esto nos referimos a amenazas a familiares e hijos principalmente, haciendo que el abuso trascendiera sus cuerpos, inundando sus mentes y que pasara los barrotes de las celdas llegando hasta sus casas. Esto que planteamos parece ser cosa del pasado y que le sucedía únicamente a quienes pertenecían a partidos políticos. pero no es así. Para ejemplificar esto, pasaremos a escuchar una anécdota que nos compartió nuestra compañera Janina.
Sí, era realmente horrible lo que sucedía en esa época. Cualquiera en cualquier momento podía convertirse en una víctima. Yo en Rivera tuve una profesora que en ese periodo estaba haciendo la Facultad de Humanidades y un día como cualquier otro, ella y dos compañeras más de facultad estaban esperando el ómnibus, pero ese día no pudieron ir a facultad. Paró un camión de militares, les pidieron los documentos, las encapucharon y se las llevaron. Estuvieron 2 días en un calabozo encapuchadas, sin agua ni comida. Luego de las interminables horas, las volvieron a dejar en la parada donde las secuestraron sin documentos. Y ellas decidieron no hacer la denuncia porque consideraban que hubieron delitos peores y que lo que les pasó a ellas no tendría relevancia.
Como ven, hasta el día de hoy quedan las secuelas. Volviendo al eje de la columna de hoy, les trajimos parte de una entrevista que tuvimos el placer de realizarle a Lilian Celiberti, mujer, expresa política, ciudadana ilustre de Montevideo, madre y directora del colectivo Cotidiano Mujer. Ella era parte de la Federación Anarquista Uruguaya, la cual fue declarada inconstitucional en el año 67. La encarcelaron por primera vez en el 72 con la excusa de que su pareja pertenecía al movimiento Tupamaro. Luego de eso, las cosas solo fueron a peor. Incluso cuando estuvo exiliada en Italia y luego en Brasil, en donde fue secuestrada junto con sus hijos.
Las vacaciones de ellos es de junio a principios de septiembre. Entonces él vino todas las vacaciones y yo tuve una sola visita de niños. Los demás días de esos 2 meses y medio los viví en el calabozo. Y eso, yo sabía que iba a pasar eso porque era parte de las cosas que los militares hacían, de lo que les contaba al principio, que era una acción de destrucción en lo subjetivo, donde más te dolía. Y entonces, de pronto en el calabozo, digo, yo también sabía que no era verdad, que mi madre no hubiera llevado, sabiendo que yo estaba sancionada, a mi hijo a la visita, y sin embargo cada domingo las soldados que nos custodiaban en el calabozo hablaban entre sí y decían: ah, ¿viste cómo lloraba ese chiquilín? No sé qué. Sí, porque su madre es una hija de puta, porque no le importa nada, porque se hace sancionar para no ver a su hijo. O sea, y todo el tiempo te hablaban de eso y yo estaba sola en el calabozo, o sea, que era para mí.
Bueno, este testimonio de Lilian que acabamos de escuchar recién es una prueba contundente del maltrato psicológico que sufrían a diario. Como bien ella menciona, era una continua acción de destrucción en lo subjetivo. Y bueno, ahora teniendo en cuenta su testimonio, nos adentraremos en lo que sucedió con la denuncia colectiva efectuada por las ex presas políticas en el año 2011.
Bueno, contanos, Nati, ¿quiénes denunciaron y qué denunciaron?
Bueno, quienes denunciaron fueron un grupo de 28 mujeres, entre ellas expresas políticas, sindicalistas y militantes del Partido Comunista y del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Ellas realizaron una denuncia penal colectiva donde consideran como delitos de lesa humanidad las violaciones sexuales y los maltratos sistemáticos durante la dictadura cívico-militar, prácticas que afectaron no solo su integridad física y mental, sino también su derecho a la dignidad. Las detenidas fueron doblemente victimizadas, tanto por su ideología como por su condición de mujeres.
Y contame, con la excusa de recabar información, ¿a qué fueron obligadas?
Y bueno, algunos de los métodos de tortura a las que fueron sometidas con el fin de recabar información, una de las más notorias que tomaban como su justificativo para usarla era la picana eléctrica, por si los detenidos no responden por las buenas, digamos. Y bueno, otras prácticas a las que fueron sometidas eran tales como la desnudez, en diversas ocasiones, incluso estando colgadas de cabeza y con los brazos atados a sus espaldas, lo que se conoce como la colgada. Y bueno, también los manoseos, insultos degradantes, amenazas e imposibilidad de concurrir al baño. Imagínense cuando una mujer menstrua lo que implica también.
No puedo imaginar, la verdad.
Y bueno, sí, en caso de dejarlas concurrir al baño, debían mantener la puerta abierta y estar acompañadas de militares. Los abusos sexuales fueron de todo tipo, con objetos, palos, bichos, por ejemplo ratones en los senos y picanas en los genitales. Dato no menor, ya que no era tan usual entre los hombres. Y todo esto con la excusa de que el objetivo era recabar información sobre el paradero de sus compañeros guerrilleros y por el placer de torturar, ya que si no tenían información, también se las sometía. Y estamos hablando no solo de dolencias, también el método llamado plantón consistía en obligarlas a permanecer interminables horas paradas sin poder dormir. También era una manera de someter. Permanecían meses con capuchas en el rostro sin poder ver la luz del día en su plenitud. Otro método que utilizaban recurrentemente era el submarino, que tanto vemos en películas donde las sumergen con diversos líquidos hasta que se queden sin aire. Estamos hablando no solo de agua dulce, sino de orina y agua salada, con los problemas de sanidad que eso implica.
Qué horrible, la verdad suena espantoso. Y contame, al denunciarlo, ¿qué sintieron al tener que revivir todo eso que nos contabas antes?
Y bueno, dicha denuncia no solo fue sanadora, sino también removedora para ellas, debido a que allí brindaron sus testimonios sobre un hecho que le implicó 30 años de silencio, de dolor y de terapia. El valor de esta denuncia está en el hecho de que distintas mujeres, de distintas etapas y de distintos grupos políticos, fueron capaces de vertebrar esta denuncia, animándose a contar su experiencia.
¿Y a cuántas personas se denunciaron?
Y bueno, denunciaron a más de 100 personas, que integraban en aquel momento el Ministerio del Interior y de Defensa, entre ellos oficiales, médicos, enfermeros, psicólogos y personal de tropa.
Ahora me entra la duda, ¿en qué quedó esta causa judicial?
Y bueno, eso lo sabremos más adelante, hay que esperar un poquito.
Bueno, entonces, ¿te parece si continuamos con la película que trajimos para hoy para contarle a nuestros oyentes, que se titula Migas de Pan?
Sí, claro, seguimos con Migas de Pan, que fue estrenada en 2016. Migas de Pan relata la historia de Liliana Pereira, una ex presa política y fotógrafa uruguaya exiliada en España, ya hace un tiempo. Liliana retorna a su país natal durante 15 días para hacerse presente en el casamiento de su hijo, Diego, con quien no mantiene un vínculo estrecho. Pero al regresar nuevamente a Galicia, donde reside, tras una noticia brindada por su fiel amiga Graciela, comienza a recordar una sucesión de hechos trágicos de aquella época oscura, cuando era militante estudiantil, donde fue víctima de una tortura sistemática junto a otras mujeres. La protagonista de esta historia, como bien mencionamos anteriormente, Liliana, debe tomar una decisión: reconciliarse con su hijo y vivir en paz como madre y abuela, o luchar para que se haga justicia por las prisioneras que fueron violadas durante la dictadura. Un recurso técnico utilizado en este film es la analepsis, más conocida como flashback. A través de este recurso realiza un recorrido de los recuerdos vividos en la última dictadura, que va desde 1973, cuando era militante, hasta la actualidad, 2011, donde ya pasaron 38 años. Y Liliana ya se convirtió en una mujer adulta y abuela. A través de la analepsis se logra conectar el pasado con el presente, además de comprender en mayor profundidad la historia de ella y de las mujeres en general, mostrando un ambiente de represión y violencia que es refutado por la resistencia y el apoyo entre ellas.
Bueno, justamente estos flashbacks que vos comentabas, Nati, funcionan muy bien en lo narrativo, pero por momentos pueden resultar confusos, dada la rapidez con la que estas transiciones cronológicas son realizadas. Hablando ya desde un punto más técnico, podemos observar que los cortes entre escena y escena son bastante abruptos, lo cual me hace reflexionar un poco en si será así que se reflejan los recuerdos en la memoria de Liliana o si solo estamos frente a un desacertado trabajo de edición. Por otra parte, un punto fuerte de la película es el sonido. Esta es una historia donde se ve poco pero se oye demasiado. Los sonidos logran acrecentar aún más el pánico, sobre todo en las escenas donde se muestra la irrupción de los militares en lugares de forma bastante brusca. El sonido del estallido de los vidrios, por ejemplo, o los disparos al aire, hacen que se te erice la piel. En contraste a esto, las escenas donde suena una música súper alegre y festiva mientras los militares interrogan y torturan a las detenidas, refleja el disfrute de estos hombres por el sufrimiento ajeno y la indiferencia que todos tienen de lo que allí está sucediendo. Algo que podemos hacer es comparar Migas de Pan con otras producciones audiovisuales. Podemos encontrar la super nombrada Noche de los 12 años, que salió en 2018, Mundialito, que es un documental de 2007, o Zanahoria de 2014. Y aunque podría parecer que Migas de Pan viene a poner sobre la mesa una temática redundante, dado que es algo que damos en la escuela, en el liceo, y como ya nombramos, ya existen diversas películas sobre esto, en todos estos casos se mantiene una característica común, y es que representan lo que aconteció desde una mirada masculina. Hasta la aparición de Migas de Pan, no existía un espacio en el cine donde se abordara esta otra perspectiva, la de la experiencia de las mujeres en la dictadura, algunas además de madres y familiares, pero sobre todo militantes. Y como dijo la compañera anteriormente, se sigue invisibilizando a las mujeres. Otra comparación que podemos hacer es con la película argentina La Historia Oficial, con quien conecta tanto histórica como temáticamente, además de la obvia presencia de una protagonista femenina. Algo que quiero resaltar de esto es que la repercusión de ambas fue casi opuesta. La Historia Oficial generó un gran impacto en la sociedad de la época, dado que su estreno aconteció 5 años después de la recuperación de la democracia en Argentina, y recibió críticas positivas y múltiples galardones, entre ellos el Oscar a Mejor Película de Habla Inglesa de ese mismo año. En cambio, Migas de Pan pasó casi inadvertida en el ámbito comercial uruguayo. Circuló más que nada en centros educativos, colectivos feministas y políticos. Algo que merece la pena reconocer es el hecho de que, contando con un presupuesto bastante acotado, logran recrear los espacios a la perfección. Tanto el centro clandestino donde va Liliana primero como la celda de la cárcel de Punta de Rieles, a donde es trasladada después, son recreaciones compuestas todo dentro de un estudio español. Hasta las mismas expresas cuentan que quedaron sorprendidas por la fidelidad de los espacios luego de ver el estreno de la película.
Bueno, la película muestra escenas, aunque son pocas y cortas, bastante explícitas de violaciones, torturas y persecuciones que están basadas en hechos reales, denunciadas por las expresas políticas, como por ejemplo Ivonne Trías y Lilian Celiberti. Incluso hay una ex reclusa que actúa en la película, esta se llama Gisela Marsiglia. Este film obliga al espectador a asumir el rol de protagonista de la historia, participando, observando y siendo testigo del dolor, la violencia y el temor que sentían dichas mujeres en ese momento. La narración se construye desde el punto de vista de Liliana y sus compañeras de celda, permitiendo así a la audiencia sentir empatía, sentirse identificada y conectar con las víctimas que son secuestradas, encarceladas y manipuladas psicológicamente. Muestra que el compañerismo, apoyo y fuerza prima por sobre todo el dolor, la desesperanza y el maltrato. La idea de las mujeres como colectivo, que aparece sobre todo en la escena dentro de la cárcel, se presenta como algo totalmente natural y fluido, donde existe un grupo homogéneo de mujeres fuertes, fieles a sus principios, dispuestas a sufrir los maltratos sin réplicas. Pero como pudimos saber luego de la entrevista con Lilian Celiberti, en la vida real esta idea de colectivo era fruto de largos y cansadores procesos de discusión, para poder actuar como una masa sólida en contra de la represión y el capitalismo. La película le da a esa experiencia un tono mucho más romántico, un poco más melancólico.
Un dato que no podemos dejar pasar es el hecho de que estamos frente al relato de una mujer contado por una directora mujer. La directora, que creo que no la habíamos nombrado hasta ahora, Manana Rodríguez, es una uruguaya residente en España, una peculiaridad que también vemos en Liliana, la protagonista de nuestra película. Manane demuestra un coraje único para con las víctimas de esta historia, haciendo hincapié en la mujer como ente político y también visibilizando la violencia sexual en las cárceles, dos cosas olvidadas en la memoria colectiva. Logra atraparnos como espectadores dentro de una historia y una perspectiva que creo que todos dábamos por hecho de que conocíamos, pero que tal vez no sabíamos que estábamos dejando a un lado, de cierta manera, que no le estábamos dando el espacio que se merecía. La realidad depende de quien la cuente, y en este caso es relatada por una persona que no aparece comúnmente en los libros de historia, una persona que no es tomada como protagonista. Y tal vez no precise serlo, porque lo que se cuenta no es solo la historia de Liliana, sino que estamos frente a la historia de todas las mujeres que tuvieron que sufrir el terrorismo de Estado. Bueno, nosotras entendemos que Migas de Pan representa una historia cruda y sin camuflaje, en donde la realidad misma nos interpela directamente. Nos muestra lo oculto, lo silenciado y la naturalización de la violencia hacia la mujer a lo largo de la historia. La directora logra en tan solo 109 minutos trasladarnos a aquella época del terrorismo de Estado para que presenciemos aquellos años de tortura y de resistencia, de estar constantemente al límite entre la vida y la muerte. Consideramos que esta película está orientada a personas interesadas en la historia, en la época de la dictadura, a los uruguayos en general, sea que residan acá o no, y en general a personas interesadas más en el contenido de la película y no tanto en lo técnico. La cinta aborda temas explícitos como la violencia y el abuso militar, por eso creemos que está dirigida a un público mayor de 16 años y particularmente la recomendamos para ámbitos de estudio o centros de debate, ya que toca temas de los que hay que hablar. Más allá de eso, abrimos la invitación para que todas y todos la vean. Les aseguramos que no van a quedar indiferentes después de verla. Bueno, y retomando un poco el tema de la denuncia penal colectiva realizada por las expresas políticas en 2011, yo me pregunto, ¿no? ¿Hubo un avance hasta este año 2020? ¿Valió la pena animarse a hablar de todo eso o no?
Bueno, estas expresas políticas en el 2011, como ya todos saben, se animaron a hablar de todo lo que les pasó y realizaron las denuncias necesarias, pero hasta el día de hoy algunas de estas causas siguen abiertas. De todos los imputados en el 2016, solo habían procesado a uno, que es el capitán Asencio Lucero, que revistió en el Regimiento de Caballería número 9 entre el 72 y el 81. Allí fue encargado de la inteligencia. Lucero se presentó a declarar y admitió su participación en las torturas y en los abusos sexuales, dándole la razón a este grupo de mujeres y dejando claro que todos los oficiales sabían de estos delitos. Pero la justicia no lo procesó por violencia sexual ni tortura, sino por las reiteradas delitos de privación de libertad, invisibilizando de esta manera la voz de las mujeres una vez más y defendiendo torturadores y violadores de derechos humanos, pertenecientes a un acto de represión. Por lo tanto, hoy en día la causa sigue estancada y prácticamente sin avances desde el 2011. En el programa Legítima Defensa, Beatriz Benzano y Antonia Llanes cuentan cómo sigue la causa después de la actualidad y cómo fue transitar en la época de la dictadura. Las expresas políticas contaron que después de todo el maltrato psicológico y abuso se animaron a denunciar, aunque muchos años después las volvieron a convocar para declarar, conllevando a que estas mujeres fueran victimizadas tanto en la corte en base a traslados innecesarios, cambio de jueces y fiscales, hasta que finalmente tuvieron que llegar al punto de ser interrogadas por las mismas personas que años atrás habían defendido a los militares. En una parte del programa Legítima Defensa, Benzano dice: "Estamos reviviendo el horror sufrido". Posteriormente, habla de que cree que la causa no avanza porque no se llega a declarar los crímenes cometidos como crímenes de lesa humanidad. Y esto se puede confirmar, ya que hasta hoy en día se han encontrado cadáveres en batallones, pruebas de abusos que siempre se negaron por parte de los militares, y aún las causas de estas sobrevivientes a la dictadura siguen en su mayoría sin tener un fin. Ellas cuentan que a cada paso que querían avanzar para develar las injusticias que se habían cometido hacia ellas y sean penalizadas como es debido, encontraban una traba tras otra y nunca pudieron avanzar. Por ejemplo, cuando denunciaron por primera vez, algunas de sus compañeras, las compañeras de Beatriz y Antonia, se sintieron de alguna forma aliviadas, diciendo: "Al fin salimos de esto", como bien menciona Beatriz en Legítima Defensa. Pero luego de sus denuncias llevaron a más investigaciones sin sanciones por parte de la ley y volviendo a ser víctimas una y otra vez.
Entonces, por lo que podemos ver, esta causa sigue en vigencia actualmente y se espera que exista una resolución pronto, ya que la decisión de animarse a hablar contra la impunidad de los militares y sus cómplices es un gran gesto de valentía, ¿no es cierto? Hasta hoy en día se sigue luchando y recordando a todos los desaparecidos que aún no tienen reconocimiento por parte de la justicia y del Estado.
Bueno, muy bien. Queremos agradecer nuevamente este espacio, gracias a los oyentes por escucharnos. Y bueno, culminaremos esta columna con una canción feminista interpretada por 6 mujeres que integran la murga Falta y Resto. La misma habla sobre las mujeres que hoy ya no están, la violencia de género, el abuso social, el sistema patriarcal, la explotación, el capitalismo, entre otras cosas. Y cómo son concebidas las mujeres en nuestra sociedad y en el mundo en general. Se nos toma como adorno y propiedad. En semejanza con lo que sucedió en la dictadura militar, también se cuestiona dónde están y su objetivo colectivo es que los derechos humanos sean respetados y la justicia actúe. Muchas gracias.
Hay ausencias que llenan cada lugar y por eso acá estamos para cantar.
Por todas las mujeres que no podrán y que por ser mujeres hoy ya no están.
No es traición y rencor,
es la verdad.
Muchos hablan de amor, de igualdad también y hacen lindos discursos que suenan bien, pero
lo cierto es cierto y en Uruguay seguimos siendo
adorno y propiedad.
Rabia porque Lorena quería vivir.
Y a Karen su hijito la vio morir.
Nelly, Valeria, Carmen y cuántas más.
¡Ay!
Uniradio. Twitter, Uniradio UDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-55-5982.